Who took the bomb?
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Somos la víscera, el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Reproducción, maternidad, crianza, tecnologías, desigualdad y crisis variadas. No es la primera vez que hablamos de estos temas y tampoco que mezclamos perspectivas que a primera vista no tienen nada en común, como la sociología y la ciencia ficción. Lola Robles y Sara Lafuente, ¡qué ilusión, amigas! ¡Yuhu! Son las que nos acompañan hoy en este primer programa de 2023. Con ellas vamos a hablar de técnicas y mercados reproductivos, de deseo de maternidad-paternidad y de propuestas feministas en torno a estos temas. Desde la escalera Caracola, Gaels vuelve con su sección Todo está en los libros. María nos descubre una app para montar proyectos de filiación y Valentina, a la que os habla, hace de anfitriona sin más. Con Enis DJ a los controles, la selección musical de Chris, empezamos este programa 230 y el último, el décimo año de Sangre Fucsia.
Primera vez que tenemos a Lola Robles en Sangre Fucsia, le damos la bienvenida y para quien no la conozca, contaros que es escritora y activista, feminista, pacifista y queer. Es uno de los referentes de la ciencia ficción feminista del Estado, de hecho, tanto como creadora como divulgadora en ambas facetas. Ha impulsado proyectos pioneros como la Biblioteca de Mujeres o, desde 2006, los Talleres Fantásticas. Su último libro en el campo de la no ficción se llama Identidades confinadas, la construcción de un conflicto entre feminismo, activismo trans y teoría queer. Así que, como podéis intuir con este título, no le teme a los debates espinosos y, al igual que aquí en Sangre Fucsia, le da valor a esto de tener más preguntas que respuestas.
Sara, Sara Lafuente Funes, bienvenida. Y la verdad que yo estoy súper feliz y me parece súper raro que sea la primera vez que vengas aquí. Pues bueno, vamos allá. Entonces, Sara es activista, feminista, investigadora. Después de doctorarse en la Universidad Complutense de Madrid, se va a investigar a Frankfurt en la Universidad Goethe. De vuelta a Madrid, sigue con su recorrido en torno a los temas que aquí nos reúnen. Nosotras estamos muy contentas de esta vuelta, ya que con Sara compartimos varios saraos feministas. Pero es más, la podemos leer en Mercados Reproductivos, Crisis, Deseo y Desigualdad, publicado en 2021 por Catacrack, del cual hablaremos luego. Lola, Sara, qué emoción teneros aquí, la verdad. Y también damos la bienvenida a nuestras oyentes, las amigas que están aquí con nosotras, Irene y Inés, y a Sofía, otra criatura no humana que nos acompaña esta tarde. Así que, amigas, si oís hablar, ladrar, que todavía no ha aprendido a hablar, Sofía. Bueno, ya sabéis que tenemos a una criaturita perruna aquí con nosotras. Vamos con Sara. La primera pregunta para Sara, con una pequeña introducción al principio. Entonces, queríamos decirte que hemos gozado muchísimo de tu libro por esta capacidad que tiene de conectar lo micro con lo macro. Lo subjetivo con la industria, el deseo con el capitalismo, que tiene esta capacidad de fagocitarlo todo, de interceptar y plegar nuestras vidas a su voracidad, de construir mercados raptando, individualizando y mercantilizando los cuerpos y los deseos. Empezamos con esta pregunta que va a ser muy fácil para nuestras oyentes, para que nos explique un poco lo que ha sido investigando y concluyendo. Entonces, primero, hablamos de reproducción asistida. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? ¿De qué técnicas estamos hablando y por qué al final tú llegas a hablar de mercados reproductivos?
Vale, bueno, primero hola y que estoy muy contenta de estar aquí finalmente. Me parece muy raro haber llegado en el 230, pero muchas gracias por fin estar por aquí. Y bueno, por lanzarme ya directamente y no enrollarme, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reproducción asistida y por qué hablar de mercados? Pues de reproducción asistida hay una parte así como más técnica básica, así como para entendernos, que es cuando hablamos de reproducción asistida hablamos de un conjunto de técnicas. Se empieza a hablar a partir de la fecundación in vitro, pero muchas veces hablamos también de inseminación artificial cuando hablamos de reproducción asistida, y es básicamente después del momento en el que se hace posible sacar los óvulos de los cuerpos y fecundarlos en el laboratorio, que se empieza a extender la idea de reproducción asistida, ¿no? Y sería, pues eso, tanto la posibilidad de hacer la fecundación in vitro como muchas veces solo inseminación artificial y otras técnicas asociadas como los análisis genéticos a los embriones o la criopreservación de óvulos, de esperma y de embriones, ¿no? Eso sería un poco como las puramente técnicas de reproducción asistida. Lo que pasa es que en los últimos años, asociadas a esas técnicas, surgen un montón de prácticas reproductivas que muchas veces se denominan técnicas, pero que yo creo que es mejor no hablar de técnicas en esos casos, ¿no? O sea, el hecho de sacar óvulos y poder hacer embriones en el laboratorio implica que pueden ser diferentes cuerpos los que produzcan los óvulos y los que a los que luego se transfiera ese embrión, ¿no? Entonces ahí entrarían pues las donaciones de óvulos, las donaciones de embriones y también la gestación por sustitución, ¿no? Uh-huh. Entonces eso se habla muchas veces dentro de reproducción asistida, pero yo creo que es más como pues eso, prácticas sociotécnicas si se quiere, o prácticas relacionales en torno a la reproducción asistida. Entonces, para mí es importante como separar esas dos, ¿no? Como las transferencias de capacidades de reproductivas de las técnicas en sí, que sería la fecundación in vitro. ¿Y por qué hablar de mercados reproductivos? Bueno, porque la fecundación in vitro se hace posible a finales de los 70. Y desde que ese momento que se hace posible la fecundación in vitro al 2023 y todo lo que ha surgido en torno a esas técnicas, pues se han construido unos mercados muy particulares, ¿no? Que están súper asociados a todos los cambios que ha habido, pues eso, desde los finales de los 70 hasta el 2023, con toda la introducción del neoliberalismo, la expansión del neoliberalismo. Pues yo que sé, también la expansión de los vuelos baratos, la expansión del turismo, de un tipo de turismo muy particular, y todo eso ha hecho que se creen unos mercados, tanto a nivel estatal como a nivel global, muy particulares.
De hecho, tú hablas de turismo reproductivo y España es uno de los destinos más comunes de este tipo de turismo.
Sí, o sea, es cierto que el mercado en el Estado español es particularmente fuerte, es muy diferente, el ámbito de la reproducción asistida se ha expandido muy distinto en el Estado español que en otros países del entorno, como en Francia, como en Alemania o incluso Reino Unido, y lo que ha sucedido finalmente es que se ha construido un destino de turismo reproductivo y es el principal lugar al que acude la gente, sobre todo de otros lugares de Europa, a utilizar técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y al final hay mucho debate de si llamarlo turismo o no turismo, pero al final está muy vinculado, ¿no?, a la industria del turismo, y donde más gente residente en otros lugares va es en torno a toda la costa mediterránea. Y entonces sí que hay una relación fuerte, ¿no?, también de la parte de la industria y de Y luego también es importante que España es el destino precisamente porque hay muchos óvulos donados, ¿no? Igual en países como Alemania, por ejemplo, la donación de óvulos no es legal. En otros países hay diferentes esquemas y no se consiguen tantos óvulos. Y la mayoría de la gente que viene al Estado español a hacerse tratamientos es precisamente porque lo que buscan son acceder a estos óvulos de terceras partes, ¿no?
Madre mía, es que de todo lo que cuentas surgen mil preguntas, mil dudas, tanto a nivel ético como a nivel de políticas, como a nivel de cómo construimos maternidad y paternidad, cómo construimos deseos que parece que se transforman casi en derechos o que por lo menos se intenta pues legitimarlo desde ahí. No sé si ya seguimos con la entrevista. Nuestra jefa Elise dice que sí. Entonces, es que la segunda pregunta es muy amplia. Entonces, vale, venga. Pues esta es para las dos. Entonces, hablamos de crisis reproductiva por un lado y de crisis de cuidados por el otro lado, ¿no? Llevamos, por lo menos dentro de los feminismos, hablando de crisis de cuidados desde hace muchos años. ¿Qué paralelismos veis entre estas dos crisis? Y entrando más en tema, el empleo de hogar y de cuidados no habla solo de condiciones de trabajo y de empleo grises, sino que cuenta desigualdades estructurales de género y de raza, por lo menos, y más cosas, en una dada sociedad. Hablan del lugar que ocupan el cuidado y la reproducción de la vida en este sistema que ya que sabemos que es biocida, ¿no? Y justo en este momento, pues hay técnicas que permiten la vida, en principio. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué relación hay entre estas dos crisis y dónde se coloca esta crisis reproductiva en las respuestas del mercado?
¿Le doy yo? Sí. A ver cómo meterle al tema despacito. Yo creo que claramente la crisis de cuidado y la crisis reproductiva están muy relacionadas. Es verdad que hay alguna gente a la que no le gusta mucho hablar de crisis reproductiva, pero a mí sí que me parece que necesitamos como un término o algo para contrarrestar también a la idea esta de la crisis de fertilidad, ¿no? O sea, algo, una forma de abordar pues todo lo que está pasando en torno a la reproducción que no venga desde un lugar como pronatalista o relacionado con cómo vamos a mantener las pensiones y argumentos así como tan rancios, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es interesante hablar de crisis reproductiva porque hay una serie de malestares, frustraciones, injusticias en torno a lo reproductivo que hay que abordar, ¿no? Que tenemos que pensar desde los feminismos y está vinculada a la crisis de cuidados desde muchos puntos. Bueno, un poco lo que estabas planteando, ¿no? De cómo estas crisis se relacionan con problemas estructurales, de dónde se está situando la sostenibilidad de la vida, los cuidados y lo reproductivo en nuestra sociedad, ¿no? Y como nos enseñan desde la economía feminista, como el hecho de haber puesto en el centro de la sociedad y de lo económico la acumulación de capital, genera un conflicto entre el capital y la vida, y ahí, pues igual que hablamos de que es importante mover la sostenibilidad de la vida al centro, también dentro de ese centro habría que pensar cómo hacemos con lo reproductivo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, ver que tanto para resolver los cuidados como para resolver lo reproductivo está habiendo un montón de problemáticas y cómo podemos pensarlas, ¿no? Yo creo que desde los feminismos ha habido propuestas súper potentes en torno a cómo abordar los cuidados y en torno al empleo de hogar y demás, que nos dan claves también para cómo abordar tanto los problemas, las frustraciones que hay con el tema reproductivo y con los cuidados en esos primeros años de reproducción, como también para abordar la externalización que se hace posible de las capacidades reproductivas con estos mercados reproductivos, ¿no? Entonces yo creo que muchas de las cosas que se han pensado, por ejemplo, en relación al empleo de hogar, nos sirven también para abordar cosas como la donación de óvulos o incluso la gestación por sustitución, ¿no? Todo el trabajo con trabajo de internas y demás nos dan claves.
Uh-huh. Bueno, buenas tardes, primero. Y la verdad es que yo la relación entre el tema de los cuidados y el tema de las técnicas reproductivas, o más en concreto, que es lo que yo he he estudiado un poco más el tema de la gestación subrogada, bueno, la clave de esa relación me la dio el libro de Sara Lafuente, de Mercados Reproductivos, que la verdad es que es una obra magnífica, con un montón de temas que trata y una perspectiva muy compleja, ¿no? Porque es verdad que la situación que se está produciendo ahora, tanto de la gente que viene, por ejemplo, a nuestro país, o los que o quienes desde España van a otros países para conseguir criaturas, descendencia mediante gestación subrogada, que ahora, claro, el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia ha paralizado uno de los grandes destinos, ¿no? Pero sí, tiene mucho que ver con el tema de los cuidados, en el sentido de que vivimos ahora ya en una sociedad en España en que necesitamos, por una serie de motivos, el trabajo de las mujeres, el envejecimiento de la población, una serie de cuidados y de ayudas que nos lo están dando también mujeres, en este caso, la mayoría, mayoritariamente mujeres, que son inmigrantes, ¿no? Y de la misma manera, que es uno de los grandes problemas que yo veo al tema, por ejemplo, de la gestación subrogada, es la necesidad de tener que acudir fuera, y aunque hubiera aquí una ley que permitiera hacerlo, una ley muy garantista, que yo no dudo que pudiera ser muy garantista, el que seguiría existiendo muy probablemente una continuidad en los viajes fuera para aquellas personas que no lograrían tener descendencia aquí gracias a esa ley muy garantista, porque no habría suficiente oferta de gestantes, ¿no? Pero es una realidad también, es decir, yo misma ahora necesito, he tenido que pedir ayuda a domicilio para que una persona viniera a ayudarme a limpiar la casa, por lo menos una vez a la semana, porque físicamente no tengo fuerza para hacerlo, o sea, me canso mucho, me duele la espalda y tal. La persona que viene es inmigrante, o sea, es extranjera, no sé si puede que esté nacionalizada ya o no, pero lo es. Y la persona que yo tenía antes en el barrio donde yo vivía, que teníamos un contrato privado, también lo era. Eso es una realidad. Es decir, hay una serie de problemas que pueden ser de diferentes tipos que hay que solucionar, y luego hay una realidad de las mujeres que efectúan los cuidados, que hacen este trabajo, y las condiciones en las que están, claro.
La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può.
La verità che fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no.
La verità che fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. Ed ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ognuno diritto di vivere come può.
La verità ti fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no.
La verità ti fa male, lo so.
Se sono tornata a te.
Si hay un aspecto de la vida en que la presión social nos empuja a hacer las cosas sin desviarnos ni un ápice del libro, ese es la maternidad. pocas opciones quedan cuando elegir no tener descendencia se considera una condena a una vida vacía y solitaria, y la monomarentalidad, un fracaso al que encima hay que sumar todas las barreras de tipo práctico que hacen que criar una personita en solitario parezca una odisea. Que algunas veces criar en pareja con un señor que se cree que los peques se cuidan solos y da más trabajo que del que quita es una odisea mayor, pero eso, pues por lo que sea, no se dice tanto. Una alternativa reproductiva que se sale de la ecuación relación romántica, preferiblemente hombre-mujer, igual bebé, es la coparentalidad. Es decir, tener descendencia con una persona o personas con quien no se mantiene una relación sentimental. Fuera de la forma más habitual de coparentalidad, que sería la típica de la pareja separada con criaturas a su cargo, esta práctica, que cada vez está más extendida, aunque aún sea minoritaria, tuvo sus primeros 5 minutos de fama en la ficción mainstream a finales de los 90, primeros 2000, cuando se representó en varias películas en las que un hombre, casi siempre gay, y una mujer, a veces lesbiana pero no necesariamente, deciden procrear juntas. La serie Queer as Folk es uno de los ejemplos míticos, así también como una película de Madonna y Rupert Everett que se llamaba The Next Best Thing, en la que mi querida Madonna decide no solo darse al cine de sobremesa, sino también destrozar American Pie, que no le había hecho nada a ella, pero bueno, ese es otro tema. La coparentalidad es una opción que nos libera un poco del binarismo clásico y de esta idea de que el amor romántico es la única forma válida de afecto, y además parece que fomenta, o al menos permite, la crianza colectiva y la corresponsabilidad. En los testimonios que he encontrado, muchas mujeres señalan que la coparentalidad les ha permitido ser madres sin renunciar a tener tiempo para sí mismas y para desarrollar otras facetas de la vida, lo que resulta muy difícil en familias monomarentales. Por otra parte, se aleja de cualquier forma de explotación reproductiva, en principio, por lo menos en el marco estrictamente económico. De hecho, muchos de los hombres que recurren a la coparentalidad declaran que lo hacen en parte por las dificultades en el proceso de adopción y también por su rechazo por motivos éticos a la gestación subrogada. Sin embargo, como hoy nos estamos centrando especialmente en los mercados reproductivos, voy a hablar de la parte más mercantilista de la coparentalidad: las plataformas de búsqueda de partners reproductivos. Yo confieso que hasta hace poco desconocía la existencia de estos servicios, pero resulta que están en pleno auge. Para quien esté tan desconectada del asunto como yo, explico que estas plataformas permiten encontrar a otras personas con las que coparentar. O sea, algo así como un Tinder para formar una familia. Existe un formato aplicación, que funciona pues exactamente como una aplicación de ligue cualquiera. Permite buscar una pareja con la que reproducirse y también tener una relación sentimental, o bien buscar a alguien con quien solo se quiera compartir la crianza. Otro modelo es más exhaustivo y acompaña a los futuros coprogenitores en todas las fases, desde que se conocen hasta la redacción de un contrato de custodia compartida en el que se contemplan todos los detalles que os podáis imaginar. Por último, también me he encontrado con alguna plataforma que parece más bien un hipermercado reproductivo en el que se ofrecen gametos, gestación subrogada, opciones de coparentalidad en el sentido más habitual y mucho más. Este tipo de plataformas parecen pensadas exclusivamente para que una persona aporte óvulos, otra aporte esperma y se pongan de acuerdo para concebir juntas, pero no parecen contemplar la posibilidad de que dos personas se unan para criar recurriendo, por ejemplo, a la adopción. Es verdad que tampoco lo excluyen, así que es posible que se pueda configurar esta opción en las preferencias de búsqueda. En todo caso, por lo que se refiere concretamente a la adopción, cabe mencionar que para que dos personas puedan adoptar tienen que estar casadas o bien ser pareja de hecho. Y por otra parte, en España, la patria potestad no se puede compartir entre más de dos personas. Esto, por supuesto, tiene muchas implicaciones para las familias pluriparentales, ya sean por coparentalidad o en el caso de relaciones poliamorosas. Otro aspecto espinoso, siempre que hablamos de reproducción y selección a la carta, es la posibilidad de caer de algún modo en la eugenesia. Con respecto a este asunto, lo que puedo decir es que, hasta donde llega mi pequeña investigación, parece que las plataformas no exigen historiales médicos o datos similares, y que eso quedaría en manos de entre los clientes. Evidentemente, si se piden fotos e información física para los perfiles, que luego no sé qué harán con estos datos, pero ya sabemos en qué mundo vivimos. Otra de las grandes preguntas que me planteo respecto a todo esto es cómo funciona el algoritmo aquí. ¿Existen likes y superlikes? ¿La plataforma te puntúa como una candidatura más o menos deseable? ¿Y si es así, en función de qué? En fin, no quiero robar más tiempo, pero este tema da mucho de sí, así que espero que podamos volver sobre él.
Volvemos con Sara y con Lola. Y como estábamos diciendo antes, bueno, esto nos conecta un poco con lo que estábamos comentando antes de la pieza de María. O sea, aquí hay coparentalidad no ligada al amor romántico, sino como proyecto de vida, pues porque sí, por deseo. Hay gestación por sustitución, que hasta ahora no, que habíamos acabado antes con esto. Sin entrar. Micro abierto, comentad lo que queráis. Y si no, yo sigo con las preguntas.
A mí me ha dejado muy sorprendida e impresionada lo que habéis contado de la aplicación para la coparentalidad, que es algo que yo me planteo como una posibilidad interesante. Es decir, eso me parecen fórmulas alternativas a la familia tradicional, que desde luego en la gestación subrogada lo que parece que se busca mayoritariamente es reproducir la familia en la que los hijos son, y las hijas son biológicos y son propiedad, o sea, de las madres y de los padres. En la coparentalidad yo me preguntaría cómo arreglan el tema de las decisiones respecto de la criatura y un poco la idea de que los padres y las madres no son dueños de toda la vida de los hijos, o sea, un poco la independencia ética de las criaturas. Pero respecto del tema de la gestación subrogada, que ya digo que es lo que yo más he trabajado y lo comentaba antes, yo he cambiado de opinión. A ver, he cambiado de opinión. He modificado mi manera de verlo, quizá, más que cambiar de opinión. He ido modificando, cambiando mis posturas en el siguiente sentido. No es que antes estuviera totalmente en contra y ahora esté a favor. No es eso. Yo no estoy a favor de la gestación subrogada. Pero creo que nos debemos plantear la posibilidad de una ley y siempre teniéndolo en cuenta. O sea, no podemos negarnos por completo a esa cuestión, porque en todo caso sería mejor tener una ley muy garantista a oponernos a cualquier cosa y que nos pudieran colocar una ley mucho peor. Pero esa ley muy garantista, ojo, no debería permitir que se fuera al extranjero a hacerlo en peores condiciones, pero es muy difícil impedir eso, y ese es el gran punto que yo sigo poniendo sobre la mesa, la enorme dificultad de que la ley sea realmente garantista. Por eso, claro, se necesitaría una legislación internacional, pero eso también es muy difícil. Y hay una cosa, siempre se habla de las mujeres gestantes, el derecho de las mujeres gestantes, tal. Yo eso no lo niego para nada, la libertad y el derecho de las mujeres, pero ojo, yo me planteo o pienso en quienes buscan descendencia por este procedimiento y hasta dónde pueden querer llegar o no les importa llegar. Porque creo que ahí sigue habiendo bastante, por mucho que haya así agradecimiento, que buena ha sido esa mujer con nosotros, pero hasta qué punto podemos llegar con tal de conseguir lo que queremos en un mundo donde estamos educadas y educados precisamente para que ese derecho nuestro, lo que creemos que es un derecho, sea garantizado como sea, porque hay un problema respecto del derecho, que el derecho puedes pedir que se garantice sí o sí. Y luego, por último, sí que me gustaría comentar que, claro, la evolución que ha sufrido el feminismo en cuanto a la brecha que se ha hecho respecto del tema trans, a mí también me ha influido mucho. No quiero de ninguna manera que se me confunda con una actitud TERF y abolicionista tradicional. Yo soy abolicionista de la prostitución y del tema de la gestación subrogada y también de los estereotipos de género, pero por supuesto estoy pro ley trans y a favor de los derechos de las personas trans y no binarias y queer. Y entonces también ha habido ahí una parte de rigidez y de de brutalidad y de violencia y de visceralidad por parte de un sector del feminismo que me ha hecho replantearme que tenemos que ver las cosas de otra manera. Y curiosamente la persona que más me lo hizo ver fue una profesora de la Universidad de Sevilla con la que yo debatí online sobre gestación subrogada, que me convenció de que esto había que pensarlo más abiertamente y con todas las posibilidades, incluida la ley.
Gracias, Lola. Yo creo que, pues, no sé si hay posiciones cerradas. Me imagino que no queremos entrar en el mundo abolicionismo de la prostitución, porque creo que esto no tiene nada que ver, ¿no? En realidad, o sea, se ha intentado comparar todo el rato, pero en realidad estamos hablando de orden diferentes de cosas, con lo cual no te preocupes, que por aquí, por ahí no vamos nosotras. Sin embargo, creo que en ciertos sectores sí que se ha problematizado muchísimo la gestación por sustitución en los últimos años, bueno, en los últimos 10 por lo menos, más o menos, o algo menos. Y Sara, no sé si quieres aportar a este debate.
Sí, yo salto un poco si hay tiempo.
Claro.
Bueno, no, que, o sea, me ha parecido súper interesante todo lo que estaba planteando Lola y me ha parecido súper interesante el reportaje. Y creo que en realidad, como que por ahí, y yo siento que va un poco la cosa, ¿no? Por ahí nos puede dar pistas, ¿no? La coparentalidad así a través de aplicaciones y demás, pues tampoco es que me parezca como la gran solución, pero sí me parece que puede ser otra vía, ¿no? O sea, a mí me parece que pensar en esos términos aborda la cuestión reproductiva desde lo relacional, ¿no? Es como, bueno, pues para reproducirse y no hacerlo sola, lo que tenemos que hacer es construir relaciones, ¿no? Construir relaciones para las cuales como mínimo tiene que haber una persona que tenga un útero y ganas de gestar, ¿no? Entonces, el mercado reproductivo nos ha propuesto la figura de la gestación subrogada como la solución a esto, pero estoy segura de que podemos pensar otras formas y otras soluciones, ¿no? Y en ese sentido, yo no tengo del todo claro lo de cuánto necesitamos una ley garantista en torno a la gestación por sustitución, aunque no me opongo para nada y me parece súper interesante pensar cómo sería esa ley, pero me parece que a nivel legislativo tenemos muchas otras cosas que pensar y que pensar juntas, ¿no? Y tener propuestas como más ricas y más interesantes en ese sentido, como por ejemplo lo de poder ser más de dos personas las que estén implicadas, reconocidas dentro de una familia, ¿no? Para una criatura. Entonces yo creo que ahí en las regulaciones en torno a la filiación tenemos como mucha batalla que dar, que primero tenemos que imaginar, ¿no? Y que para imaginarla, para mí la clave es eso, o sea, tenemos que relacionarnos con otras personas, va a ser enriquecedor relacionarnos con otras personas para criar, no es que tengamos, por supuesto, se puede hacer monoparentalidad, pero es una opción, ¿no? Y quizás en algunos casos hacen falta otras personas, pues porque solas no se puede o demás. Entonces, para mí, desde los feminismos, la potencia es pensar cuáles son esas otras formas, ¿no? Cuáles son los acuerdos a los que podemos llegar entre unas y otros o entre unas y unas para reproducirnos, para que surjan, para que nazcan criaturas deseadas, buscadas, en un contexto en el que vayan a ser cuidadas y demás, ¿no? Entonces, para mí, la opción ideal, desde luego, no es la gestación por sustitución tal y como la estamos viendo configurada por el mercado, ¿no? Entonces, ahí es verdad que eso existe, es una realidad que existe, que tenemos que pensar cómo nos relacionamos con ella y cómo la regulamos o abordamos el hecho de que se esté dando, ¿no? A mí me parece clave, en caso de que se haga una regulación garantista, esa idea de que no se puede hacer fuera de esas garantías, fuera, ¿no? Y evidentemente eso no es fácil, pero con otros temas sí que se busca y se cumple, ¿no? Como por ejemplo con el tema de los órganos. Y es mucho más fácil ver a un niño que ver a un órgano. Entonces, cuando tú vuelas en un avión, y eso se está persiguiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo que esa sea lo que hay que hacer ahora, hay que plantear el debate y ver cómo se hace, ¿no? Pero que si se hace una regulación de la gestación por sustitución, que sea en un contexto más amplio de cambiar las regulaciones de la filiación y ampliarlas para que se pueda acceder a la, para que se puedan resolver los deseos de crianza de formas variadas, ¿no? Y yo creo que la base es eso, llegar a acuerdos con otras personas. No sé si...
Me parece que esto es un punto fundamental, o sea, ver cómo se conforma el deseo de maternidad y paternidad y cómo lo podemos canalizar, ¿no? Que no sea solo por que tus genes sean reproducidos y sigan adelante, sino que sea una forma relacional de ser madre, padre o tía o como lo queramos llamar. También probablemente tendremos que inventarnos nuevos nombres para estas formas de parentesco nueva, pero por ahí creo que, bueno, que también es bonito pensarlo y creo que la ciencia ficción sí que nos da muchas pistas en este sentido. Y vamos a hacer ahora una pausita musical y luego volvemos.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara, si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego, vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo canalla, veremos entonces si calla, como animal compungido, entre cerros perdidos.
Volvemos en directo desde la escalera Caracola y le debemos absolutamente un turno de palabra a Lola.
Bien, yo lo que quería añadir a esta cuestión es que en el mundo que vivimos, que es ferozmente capitalista, la cuestión de los mercados reproductivos es una cuestión de números, es decir, de oferta y de demanda. Si la demanda de descendencia genéticamente tuya de bebés recién nacidos, que parece que son más cómodos, y de tu raza, porque no olvidemos que se puede pedir y conseguir perfectamente que una mujer de otra raza críe, o sea, geste criaturas, o sea, un feto de la raza de los las madres o padres, de los padres o madres, ¿no? De intención. Si el número de demanda y el poder adquisitivo de esas personas y un mercado capitalista que se lo permite es muy grande, es decir, no solamente es personas infértiles o parejas gay, que yo puedo entender perfectamente su deseo, lo puedo entender perfectamente, uh-huh. Pero también está la mujer que no quiere tener hijos por una cuestión laboral o por lo que prefiere no tenerlos ella, o la mujer que es muy mayor y tampoco quiere tenerlos, o sea, porque ya no puede, porque ya ha pasado la menopausia. Entonces, ¿dónde se pone el límite a los deseos individuales para los que no, esas personas no van a tener cortapisas?
El unicornio Alejandría, Aldana en Alcázar, Quibir, King de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato pardos y los cantos de Maldorón. Todo está en los libros.
Nuestras oyentes más fieles quizá recuerden que allá por noviembre de 2015 dedicamos un programa al sexo y la reproducción en la ciencia ficción. Ese era el título. Abordamos entonces varios de los títulos ineludibles de la literatura, como El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y Un mundo feliz, de Aldous Huxley. También nombramos de pasada, por ejemplo, Frankenstein o El moderno Prometeo, de Mary Shelley, otra forma de dar vida, obviamente, o La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, y su nuevo sistema de sexo-género que lo transforma todo. Y también nos detuvimos un poco en la trilogía Xenogénesis, de Octavia Butler, que es una propuesta radicalmente transformadora y en positivo de la reproducción y de la organización familiar en un mundo que es postapocalíptico, sí, pero no es distópico. Si no habéis leído Xenogénesis, aprovechad. Aprovechad ahora mismo para buscarlo en vuestra biblioteca más cercana, porque de hecho se publicó originalmente a finales de los años 80 y estuvo muchos años descatalogada, pero afortunadamente en 2021 Nova lo reeditó bajo el título La estirpe de Lilith. Pero casi mejor que buscarlo en la biblioteca o comprarlo, buscarlo en ebook, porque es que son casi 1000 páginas de tocho esta edición tan bonita de La estirpe de Lilith, que sí que es muy bonita, pero es muy poco práctica. En esta obra, en Xenogénesis, el tema central es la hibridación, yo diría. También hay muchas otras cuestiones, claro, pero sí, es todo en torno al clásico encuentro con el otro que se trabaja desde la ciencia ficción y de qué es la esencia humana. Pero como decía, es una mirada muy en positivo, diferente, y que más que descomplejizarla, al no ser dramática, pues le da nuevas capas. Bueno, no me voy a enrollar más porque si queréis saber más sobre Xenogénesis, La estirpe de Lilith, escuchad el Sangre Fucsia 83. ¡Qué maravilla autocitarnos! Otro título clásico de la ciencia ficción feminista que aborda el tema de la reproducción es Mujer al borde del tiempo, de Marge Pierce, que se publicó originalmente en el 76 en inglés en Estados Unidos, pero hasta el año 2020 y gracias a las amigas de Consoni no estuvo disponible en castellano. En este libro se esboza una utopía ecofeminista, anarquista, igualitaria. Tiene un toque así como muy hippie, pero también es cierto que no deja ámbito de la vida sin revisar. Entre ellos, por supuesto, claro, la reproducción y la crianza. La propuesta diría que va en la línea de lo que ahora llamamos xenofeminismo, quizá, aunque tampoco lo tengo muy claro. Y consiste básicamente en eliminar de la ecuación el cuerpo humano femenino, en eliminar de la ecuación de la reproducción. Vaya, que la tecnología permita crear unos úteros artificiales, una especie de cápsulas de gestación que permitan desvincular la biología de la cultura, o, en palabras del personaje de este futuro que creó Marge Pierce, lo que llegan a conseguir, y cito, es romper el vínculo entre genes y cultura para siempre. Así que sí, la crianza se realiza en colectivo y no hay ese vínculo cargado de tanto simbolismo, de tanto significado sobre la persona gestante. De hecho, esto de la reproducción a través de úteros artificiales era lo que proponía Sulamith Firestone allá por el año 1970 como su piedra de toque para acabar con el patriarcado. Otras pensadoras han tirado también con este mismo objetivo de acabar con la construcción del patriarcado vinculada a la reproducción a través del cuerpo de las mujeres, mirando o proponiendo desde la ciencia ficción la reproducción sin hombres. Es decir, mundos exclusivamente femeninos, donde puede que sí que haya intercambio de material genético, pero ese momento de sexo reproductivo con varones, bueno, está como ritualizado, pero el resto del tiempo permanecen los varones alejados, expulsados, ¿no?, del núcleo civilizatorio. Esto es, vamos ya, el mito de las Amazonas, totalmente aleccionador y patriarcal, pero donde ha habido estas revisiones sobre ese mito en clave feminista, en experimentos literarios como pueden ser La puerta al país de las mujeres, de Sherry S. Tepper, o Herland, de Charlotte Perkins Gilman, que se escribió hace bastante más de un siglo. Y ahondando y actualizando en esta tradición de la reproducción sin hombres, tenemos el librito Nueva Madre, de Eugene Fischer, que publicó Cervero en castellano en el año 2017, con traducción de Arrate Hidalgo. Y en este librito lo que especula es sobre la partenogénesis barra clonación. La historia, o sea, el detonante de la narración, es que de pronto y sin que nadie sepa muy bien por qué, algunas mujeres se empiezan a quedar embarazadas sin que haya ningún tipo de coito, de intercambio sexual genético. Claro, la primera pregunta es obvia. Entonces, ¿para qué hacen falta los varones? Pero, curiosamente, este autor, hombre él mismo, consigue en Nueva Madre complejizar el debate, ir un poquito más allá, y lo que es hasta inquietante es que lo hace con una verosimilitud muy sorprendente. Todas estas propuestas que acabamos de repasar, propuestas literarias, y de las que en muchos casos ya habíamos hablado en otros programas de Sangre Fucsia, sí que se encuentran como más pegadas, más o menos, a los códigos del género de la ciencia ficción. Como dice Sara Lafuente en Mercados Reproductivos, a veces parece que resulta más sencillo especular sobre a dónde nos pueden llevar las tecnologías en un futuro más o menos lejano o próximo que, cito, actuar sobre el presente para que nos lleven a los lugares deseados. Vale, sí, hay muchos trabajos académicos, activistas, que reflexionan sobre estas cuestiones, se está reflexionando sobre estas cuestiones, de hecho, desde el feminismo. Pero volviendo a los libros, ¿qué ocurre con la ficción realista? Quiero abrir el debate o pasar la pelota porque me preguntaba, y sin haber investigado yo ni tener respuestas, vale, ¿cómo se construyen estas narrativas sobre la madre sola? Por ejemplo, en la chick lit, en estas novelas así como de literatura femenina empoderante a través del capitalismo. O, por ejemplo, en las pelis de sobremesa. Seguro que hay alguna con drama en torno a la gestación subrogada, pero no lo sé y os lo quiero preguntar.
La verdad es que las que estamos aquí ni siquiera sabíamos lo que era chick lit. Así estamos, ¿ok? Y no tengo mucho que decir yo.
Bueno, Lola. Yo es que voy a insistir en la ciencia ficción, lo siento.
Vale. Por favor, hazlo.
Claro, porque literatura realista leo de vez en cuando, pero no me gusta discriminar a la literatura realista, pero sigo leyendo ciencia ficción y quiero hacer a todo lo que ha comentado Laura, que es desde luego magnífico, quiero hacer tres aportes. Primero, Úrsula K. Le Guin, porque ha hecho, ayer terminé, bueno, el miércoles, un taller que hicimos en Enclave de Libros sobre ella, que publicó en 1969 La mano izquierda de la oscuridad. En 2004 se publica una recopilación de relatos suyos de los años 90, El cumpleaños del mundo y otros relatos, donde se ve la evolución que esa mujer fue capaz de tener respecto de incluir relaciones homosexuales y lésbicas, proponer relaciones de paternidad y maternidad alternativas con no solamente padre-madre, sino con más personas. Es decir, a mí lo que me asombra de Úrsula K. Le Guin es su capacidad de evolución, de apertura, de una mujer cuya vida era bastante tradicional, ¿no? No era como Octavia Butler, sí, o como Joanna Ras, ¿no? El cumpleaños del mundo y otros relatos me ha encantado. Pero ahora en España también se están haciendo propuestas muy interesantes, y yo quiero destacar dos que he leído hace poco, porque es que estoy leyendo sobre este tema. Es Humanas, una novela de Carolina Martínez que ha salido en una editorial que es Les Editorial, es una editorial LGTB de Murcia. Humanas, en mi blog he hablado de ella, en que es también una sociedad solo de mujeres, porque los hombres han desaparecido todos por una enfermedad, un problema, y entonces ellas también llegan a reproducirse primero por lo el semen que quedaba del esperma de los hombres, pero después por partenogénesis. Y también otra novela de Tania Tamayo, es una primera novela suya de ciencia ficción, El peso del humo, publicada por Alberto Santos Editor, en que habla de un futuro, de una sociedad en otro planeta, donde las personas cambian de sexo a mitad de su vida. Pueden ser mujeres y luego hombres, o primero hombres y luego mujeres, pero con una base biológica muy rigurosa, Es una especie de Orlando de ciencia ficción. Entonces, este tema se sigue tratando y sigue importando, ¿no? Desde autoras tan clásicas más como Le Guin, autoras nuevas que están apareciendo, que ahora hay un montón de mujeres escribiendo ciencia ficción en España y molestando mucho, ¿eh? Y molestando mucho, que hay señores que lo llevan muy mal la pérdida de protagonismo, lo digo de paso, pero lo llevan muy mal, están muy irritados. Otros no, pero...
Muy bien, que sigan irritados, es que lo estamos haciendo bien. Y no me sorprende que siga siendo un temón, es que sigue siendo un temón en nuestras vidas diarias. Entonces, o sea, me parece como bonito y lo suyo que se siga pensando en otros términos y con otras soluciones y abriendo un poco la cabeza para ver cómo lo podemos hacer de otra forma y cómo sin llevar todo el peso físico, mental y emocional de la crianza, ¿no? Sara, yo si no recuerdo mal tú, bueno, no sé si quieres decir algo, pero tú habías escrito un relato sobre estas cosas, ¿verdad? Hace años, yo te había leído.
Uy. Se ha ido a pillar totalmente.
Bueno, no pasa nada, cuéntanos lo que quieras.
Ciertamente. Pensaba que te referías a las ficciones, ¿no? Que en el libro hay algún par de ficciones, pero no es verdad que hace muchos años, en la carrera, en una asignatura de utopías y distopías en el mundo contemporáneo, nos lanzaron nos echaron el cable el este para que hiciésemos una utopía o una distopía, y yo hice una pequeña un pequeño relato tratando un poco estas cosas, pero la parte reproductiva salía un poco menos, era un poco más pues todo el tema de normativización de los cuerpos y el papel de la medicina en eso. Y es verdad que el tema de lo reproductivo estaba menos presente en ese momento, pero sí empezaba un poco ahí a trabajar este tema, que de hecho yo empecé trabajando precisamente a través de mirar la partenogénesis. Luego me salté a la reproducción asistida, pero en su momento el mirar a cómo hablaba la biología de lo reproductivo me interesó para ver cómo los manuales de biología y los textos de biología hablaban de la partenogénesis y cómo introducían un montón de estereotipos heteronormativos y de discursos heteronormativos al hablar de las especies que eran solo hembras y se reproducían por partenogénesis. Y en ese sentido me parece súper potente que estos libros me los voy a apuntar todos y en ese momento Herland y muchas de las obras de las que hablaba Laura también fueron como súper importantes. Mujer al borde del tiempo lo leí hace muy poco y me dio mucha pena haber llegado tan tarde, pero me fascina y ahí, para darle un poquito más de jugo, decir solo que dentro de lo de la partenogénesis, no en ficción, sí que hay algunos investigadores que están viendo cómo en algunas zonas, sobre todo de Australia, empieza a haber algunas especies que se están moviendo hacia la partenogénesis y hacia ser mayoritariamente hembras o solo hembras por las consecuencias del cambio climático. Entonces, como que hay ahí mucha tralla para rascar.
Wow. Bueno, si hay todavía un minuto, Ay, hay tiempo. Estupendo. Entonces, sí, Lola sí, quiere decir otra sí, cosa, si no yo quería otra, tengo otra preguntita, pero por favor.
Es que quería añadir un libro que me parece imperdonable haberme olvidado de él, puesto que yo fui su seleccionadora, que es Proyecto Génesis, Relatos de la Matriz o Artificial, que son unos relatos de 5 autoras españolas y una argentina, sobre la ectogénesis, los úteros artificiales o los úteros implantados. Y se publicó por Enclave de Libros hace 3 años o así. Y bueno, también es otro temazo, el de la ectogénesis.
Pues seguimos por ahí. Entonces, yo he ido apuntando todo. Entonces, era Carolina Martínez, Humanas, Tania Tamayo, El peso del humo y autoras varias, Proyectos Génesis.
Proyecto Génesis, sí.
Perfecto, ya lo tenemos, amigas. Y entonces, para terminar este programa, que Alicia nos está regañando, la pregunta final que nos dé un poco de vidilla en este mundo tan oscuro, un poco de esperanza que lo necesitamos. ¿Cómo podemos pensar la reproducción y la crianza cuando no hay posibilidad biológica? O sea, que no haya posibilidad biológica, no, bueno, es así. En términos feministas y fuera del mercado. Y mamando un poco de la ciencia ficción. No tiene que ser todo realista, pero un poco de dirección aquí, para pensar juntas. Gael se está quejando porque es el preguntón.
Pregunta súper difícil, pobres invitadas.
Es complicado porque nos queda todavía mucho que explorar en las utopías. Yo el tema de la autogénesis, de la reproducción, la gestación, no solo todo el proceso de inseminación, gestación y parto artificial, lo exploraría más porque da mucho miedo, pero a lo mejor tiene cosas interesantes. Efectivamente, Shulamit Firestone era muy, muy partidaria. O sea, me parece una cuestión muy a tener en cuenta. Claro, el capitalismo lo va a fagocitar todo, pero es que vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Entonces, creo que estaría bien, pero es que faltan. Ahora estaba viendo un regreso a las utopías, porque ya ha habido demasiadas distopías, entonces el regreso a las utopías es interesante. Y utopías modernizadas.
Sí, no nos hemos quedado en el steampunk ahí. Total. Sara.
Bueno, yo, o sea, creo que necesitamos muchas utopías para pensar y que no lo sé, no tengo la respuesta en absoluto. Me encantaría, si alguien lo sabe, que venga y nos lo cuente. Pero realmente creo que es algo que tenemos que pensar juntas y que hacer juntas, ¿no? También un poco ensayo-error. Lo que sí creo es que, en general, para resolver el deseo reproductivo necesitamos llegar antes y llegar juntas. O sea, llegar más acompañadas, ¿no? Que se está llegando muy tarde y muy solas. Y hacerlo desde el crear alianzas, desde el cuidar las relaciones, ¿no? Y que las relaciones funcionen desde el compromiso, ¿no? Que estamos hablando de cosas muy importantes, de proyectos de vida, de criaturas que tienen derecho a crecer en lugares amables. Y bueno, como pensar cómo acompañar crianzas en general, donde quepamos más, donde suframos menos y donde haya menos abnegación y más maternajes disfrutones. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues a ver si se nos ocurren formas juntas.
Bueno, aquí estamos para seguir enredando y con esta pizca también de utopía que se hace realidad cada día más. Desde la Escalera Caracola nos despedimos con este programa sobre tecnologías reproductivas, que pero hemos terminado hablando de deseos de crianza en común, disfrutones y sin sentido de culpa. Nos despedimos Gaelsa, María, Lola y Sara. Y el DJ a los controles, y un beso fuerte a Irene e a Inés. Hasta el próximo programa.